Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy 23 de junio, lunes, como siempre, a nuestro informativo Leganenses. Hoy tenemos en el estudio a Ricardo.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Al supertécnico. Y yo, Nene. Ya metidos en el verano, cogemos el pulso, lo que se va pudiendo. Ya mucha gente de vacaciones, hoy también hay gente de partido, nos toca un poco de todo, pero bueno, vamos a dar dos entrevistas, una sobre el tema de la energía y otra sobre el tema del aborto, que vamos a pasar a que escuchéis ahora, a ver si son de vuestro interés.
En el informativo Leganenses, ahora contamos con la compañía de Marta Mendiola. Ella es portavoz de Amnistía Internacional y nos vamos a hablar de algo que entre Médicos del Mundo, vosotros, Amnistía Internacional, estáis reivindicando la retirada del proyecto de ley del aborto o del derecho a la reproducción, bueno, pues a la reintroducción del embarazo, etcétera, y todo lo que conlleva este tema. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar con esta petición que hacéis al gobierno?
Bueno, pues hoy mismo, como bien has explicado, 176 organizaciones provenientes de diversos ámbitos de la sociedad civil han exigido a la vicepresidenta del gobierno y también al Ministerio de Justicia y a la ministra de Sanidad que retiren el anteproyecto de ley relativo al aborto por considerar que el mismo no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos. Es un amplio espectro de organizaciones de la sociedad. Son organizaciones provenientes del ámbito de la salud, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SENFIC, la Sociedad Española de Epidemiología, organizaciones de la justicia como Jueces para la Democracia, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI. O sea, como veis, es un consenso que existe desde diferentes ámbitos de la sociedad y una exigencia al gobierno de que retiren inmediatamente ese anteproyecto de ley.
El anteproyecto, ahora mismo solo es eso, es un anteproyecto. Lo que no sé si tenéis ya constancia de que se vaya a hacer firme o todavía va a haber alguna modificación o va a tirar para adelante según está.
Bueno, el anteproyecto de ley orgánica se aprobó el 20 de diciembre del año pasado. Y bueno, una vez aprobado en Consejo de Ministros, lo que ha establecido el Gobierno, como suele hacer con otros procesos legislativos, es se recurre a informes consultivos de diversos organismos para que emitan un informe con recomendaciones de mejora para esos anteproyectos. Entonces, ahora acabamos de poner fin a ese proceso de consulta a diferentes organismos. Los últimos en posicionarse han sido el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Una vez emitidos estos dos últimos informes, el Gobierno ya durante estos días pues está ultimando esas mejoras, supuestas mejoras, y lo aprobará pues en los próximos días. No sabemos cuándo, pero tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros, y una vez que en Consejo de Ministros se apruebe, ya se iniciará el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Salteaba hoy en la prensa a nivel general que una de las mayores, bueno, por lo menos una de las que más ha levantado ampollas por parte de toda la sociedad civil era el que el feto, según venga, si tiene malformaciones, no estaba la posibilidad de hacer la interrupción del embarazo. Y parece ser que, bueno, pues parece que están cediendo, el gobierno está cediendo ante la presión de que esa posibilidad tendría que estar dentro de uno de los supuestos para poder abortar. Pero de cualquier manera, aunque eso todavía está por decidir y está cogido con pinzas un anteproyecto de ley, vosotros como Amnistía Internacional entiendo que esta ley, tal como se está planteando, está inculcando o está soslayando uno de los derechos humanos. ¿Cuál sería el derecho humano que estaría inculcando esta nueva ley?
Bueno, hay varios, ¿no? En opinión de Amnistía Internacional y en opinión de las otras 175 organizaciones que han firmado hoy esa petición a la vicepresidenta, es una medida regresiva y contraria al derecho internacional. En concreto, ¿qué derechos estaría vulnerando? Pues serían varios. Nosotros entendemos que de entrar en vigor la letra de la ley tal y como está ahora recogida en el anteproyecto, tendría graves impactos en el derecho a la salud, a la vida e información de las mujeres. Lo que desde Amnistía hemos venido denunciando, y también otras organizaciones lo han venido haciendo así también, es que la definitiva aprobación de este anteproyecto lo que generaría no es una mayor reducción de abortos, tal como el gobierno viene explicando y argumentando, sino que la definitiva aprobación lo que constituiría es lo que conllevaría es un aumento del número de abortos, pero sobre todo abortos practicados en condiciones de clandestinidad, ilegalidad, con riesgo claro para el derecho a la salud de las mujeres y también en grado último que podría poner en peligro la vida de estas mujeres, ¿no? Asimismo, también se vulneraría el derecho a la información y a la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, porque este nuevo anteproyecto de ley limita en el ámbito educativo la información que tienen los adolescentes y las adolescentes, puesto que únicamente esa educación la recibirían en el ámbito sanitario, ya que se quiere reformar la Ley General de Sanidad Pública, y únicamente en el ámbito sanitario tendrían información estas personas, ya no en el ámbito educativo, tal como establecía la ley actualmente en vigor. Y otro motivo de especial preocupación respecto al derecho a la información es que este anteproyecto de ley lo que pretendía también es una reforma de la ley de publicidad, con lo cual el gobierno pretendía o pretende todavía impedir y prohibir la publicidad de los centros que realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Cuestión esa última que está prohibida por Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas exige a todos los estados que den información exhaustiva sobre los centros donde las mujeres pueden acceder a interrupciones voluntarias de embarazo.
Y para estos centros y para los profesionales que trabajan dentro, ¿en qué situación quedan los profesionales de la salud?
Bueno, otro motivo de preocupación es este mismo, ¿no? El que tú apuntabas. Este anteproyecto introduce una serie de disposiciones penales, ¿no? Que podrían tener un grave impacto en cómo los profesionales médicos atienden a estas mujeres. Entendemos que crearía esa posible penalización, criminalización a los médicos. Entendemos que crea un clima de miedo. Que limita en gran medida pues la capacidad de proveer información, consejo y también servicios médicos a las mujeres, ¿no? Es una especie de espada de Damocles que tiene el profesional médico, que por ese miedo a ser penalizado o criminalizado pues puede dejar de atender a mujeres que estén en situación de que estén dentro de los supuestos legales que el anteproyecto de ley permite.
También parece, ¿no?, que estas medidas de alguna manera perjudican más a las clases más humildes y las clases con más recursos económicos pueden salir mejor paradas.
Sí, efectivamente, además de ser una medida regresiva en el acceso a los derechos por parte de las mujeres, es una medida con efectos claramente discriminatorios, porque es impacto en el derecho a la salud, es impacto potencial en el derecho a la vida, evidentemente afecta de manera desproporcionada a mujeres, sin menos recursos, a mujeres jóvenes, a mujeres migrantes en situación irregular. Por ejemplo, deja una situación de especial desprotección a las mujeres que han sido víctimas de una violación, a las que se les exige, como condición para acceder a los servicios de aborto legal, se les exige una denuncia previa, con lo cual, es una barrera tremendamente casi infranqueable para muchas mujeres, ¿no? Que ante el miedo, por ejemplo, de las mujeres extranjeras en situación irregular, ante el miedo de ser objeto de un expediente de expulsión, si denuncian una violación, pues evidentemente constituye una dificultad que las va a dejar en una situación de extrema vulnerabilidad.
Lo que más sorprende de todo esto, aparte de que estemos hablando de esto después de 30 años, que parece que estamos volviendo a los años 70, ¿no? Uh-huh. Hablas tú de la regresión de una ley, que es volver hacia atrás de algo que parece que estaba un debate súper sobradamente imbricado en la sociedad de la forma de actuar con respecto al tema de la interrupción voluntaria de embarazos, y que ahora las mujeres tienen que otra vez luchar, y para eso esa carta abierta al gobierno, firmada por 176 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. ¿Y qué valoración haces tú de que tengamos que volver un poco hacia atrás y reclamar ante un anteproyecto de ley que otra vez hay que levantar, hay que salir a la calle, que hay que salir otra vez a manifestarse para algo que en principio ya estaba como un derecho asumido y que estábamos entre los países más avanzados en cuanto a este tipo de derechos?
Bueno, precisamente lo que recogemos en esta carta dirigida al gobierno que hemos enviado hoy, las organizaciones firmantes, lo que recordamos es que las últimas recomendaciones provenientes de Naciones Unidas, precisamente lo que le exigen al Estado español, al Gobierno central, le exigen que garantice la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, que es la que está actualmente en vigor. Es decir, Naciones Unidas no le pide una regresividad, sino le pide totalmente lo contrario, progresividad en el acceso a servicios de aborto legal y seguro. En concreto, lo que el comité demostró su preocupación por una serie de impedimentos en el acceso al aborto legal, y le recomienda al gobierno que garantice un acceso equitativo a esa interrupción voluntaria del embarazo. Le pide que asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario nunca constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo. Y también le exige al gobierno español una atención especial a la situación de adolescentes y mujeres migrantes. Precisamente lo que ha hecho el gobierno español es ir totalmente en sentido contrario a las últimas recomendaciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que exigimos desde esas casi 180 organizaciones es que no haya una regresividad, que haya una progresividad, que se implementen las recomendaciones de Naciones Unidas y que el gobierno debe escuchar a organizaciones provenientes de tan diversos ámbitos de trabajo.
Esa carta que acabo de decir, que está firmada por multitud de organizaciones sanitarias, también de feministas, pero también, como no, por Amnistía Internacional, que es, por así decirlo, vigilante de que los derechos humanos se apliquen de forma consciente, como dices tú, progresiva, progresista y además activa por parte de los gobiernos. Marta, que es portavoz de Amnistía Internacional, muchas gracias por atender esta llamada de Coleganés con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que esperemos que se mantenga tal como estáis planteando, que la ley de 2010, que es una ley está bastante completa, y que no volvamos a tener que luchar por un derecho ya adquirido por parte de la sociedad española, que está muy, muy, muy interiorizado por parte de toda la ciudadanía. Marta, muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org. O entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Pues hoy tenemos con nosotros en el informativo Leganenses a Rafael Barrera. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Rafael es de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, de Ampier. Habéis tenido una manifestación este sábado, las familias fotovoltaicas, que llamáis vosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la energía fotovoltaica?
Bueno, con la energía fotovoltaica están ocurriendo muchísimas cosas, y todas rarísimas. En lo que se refiere a las familias fotovoltaicas, que efectivamente son familias y que agrupamos en Ampier, lo que está ocurriendo es una situación absolutamente disparatada. Llegó un momento en el que la Unión Europea y la comunidad internacional se dio cuenta de que era una evidencia que nos estábamos cargando el planeta con las emisiones que provocaban el efecto invernadero, particularmente el CO2, y que había que poner rumbo hacia un nuevo modelo energético sostenible y que empezara a invertir este proceso, que desde luego los daños iban a ser más, ya son evidentes, pero iban a ser prácticamente irreversibles dentro de unas décadas, ¿no? Claro, la Unión Europea y el protocolo de Kioto ponen unos objetivos y concretamente la Unión Europea pone unos deberes a cada país y básicamente consistía en que en el 2020 el 20% de la energía fuera de origen renovable, que no emitiera CO2 a la atmósfera. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cada estado a su manera trata de buscar este objetivo y el Estado español consideró buena idea captar financiación o que las familias y los particulares invirtieran en el desarrollo de plantas fotovoltaicas. Es decir, que con dinero privado se contribuyera al desarrollo y generación de fotovoltaica y, por tanto, a la consecución del objetivo 2020. 63.000 familias españolas atendieron este llamamiento del Estado, porque fue un llamamiento que no se hizo solamente a través de un real decreto, sino que se hizo a través de una campaña de comunicación y publicidad bastante agresiva hacia el pequeño ahorrador, donde se le animaba a invertir, se le hacía varias simulaciones de cómo podía ser la inversión y los retornos, y se le insistía en que se trataba de una inversión rentable, segura y ética. De esta manera, 63.000 familias españolas llegaron a colocar 20.000 millones de euros en fotovoltaica, de los cuales todavía se deben 18.000. Lo curioso del caso es que una vez que estaban las plantas puestas, el gobierno cambió las reglas que motivaron la implantación de todas estas instalaciones fotovoltaicas y, por lo tanto, al no tener los retornos garantizados inicialmente, estas familias no pueden cumplir sus compromisos con la banca, porque la banca le dice, no, a mí me paga religiosamente lo que habíamos acordado, pero sin embargo las familias no reciben lo que se había acordado.
Por eso habéis hecho esta manifestación que hicisteis este sábado pasado, que no sé, hablabais de que podían ir 10.000 personas, no sé al final cómo ha ido el...
Sí, no, por supuesto, al final fueron más de 8.000 personas, superó incluso nuestras propias expectativas, y la movilización no solamente reclama justicia para estas familias, reclama un nuevo modelo energético, es decir, aquí va todo unido, estas personas que a comienzos del siglo XXI ya invirtieron sus ahorros, eran gente que colocó ahí estos dineros porque eran los convencidos de que las energías que entonces llamaban alternativas sean el futuro. Es decir, no era gente que hiciera una inversión de tipo financiero, porque para eso estaba la bolsa o para eso estaba comprar pisos en aquella época. Había otros mecanismos, ¿no?, para obtener un retorno rápido. Esta gente era gente convencida de que podían hacer algo por cambiar las cosas y además tener una rentabilidad y una seguridad en su inversión, es decir, una inversión ética, con mayúsculas. Y claro, es gente convencida de que este modelo tóxico y peligroso hay que invertirlo, y por lo tanto, no solamente exigían seguridad jurídica para ellos, sino seguridad jurídica para cualquier paso que se dé en materia energética, porque las renovables solo despegan si hay certidumbres, porque las certidumbres son los pilares del propio sistema democrático, y aquí en renovables pues eso no ha habido, y por lo tanto lo que había se destruye y va a ser imposible que se construya más.
De tus palabras se traduce un poco, aparte de la indignación de tu tono, que se entiende, por otra parte hablabas de la inseguridad jurídica de un país que, por así decirlo, hay inversores, pequeños y medianos y grandes inversores, que desde un discurso gubernamental de que España tiene que ir a otro modelo más sostenible, más ecológico, muchas de las personas, familias, pequeños ahorradores han invertido aquí y de repente como que se han cambiado las reglas del juego y que la seguridad jurídica y seguramente, no sé si hay la posibilidad de abrir un cauce judicial de reclamar.
Por supuesto que está abierto. Todas las familias, la gran mayoría, estamos reclamando judicialmente en todas las instancias que se cumpla con lo que se prometió, y no solamente las familias españolas, los fondos internacionales que apostaron también por las renovables en España, es decir, no solamente invirtieron nacionales, sino que fondos internacionales también invirtieron aquí, han colocado a España como el país con más demandas por infracciones a la Carta de la energía en tribunales de arbitraje. Es decir, si nos colocamos a ver en el mundo cuántas reclamaciones por incumplimiento de la Carta de Energía hay en el mundo, el país número 2, el país número 3, el país número 4 son países donde uno no se iría ni de vacaciones, y el país número 1 es España, doblando al número 2. Algo evidentemente no está funcionando, no parece que sea cosa de las familias españolas, parece que realmente algo se ha hecho mal. Y nosotros seguimos también ese cauce de demandas. Lamentablemente, los fondos internacionales irán a tribunales de arbitraje posiblemente más desconectados un poco, ¿no?, de las dinámicas internas, y quizá tengan más posibilidades de obtener resoluciones favorables. Nosotros a lo mejor tenemos que agotar la vía interna, como haremos, y luego ir a Bruselas, intentar allí que se dé la razón a estas familias en algo que a toda vista resulta evidente, ¿no? Oye, si tú pones una cosa sobre la mesa, sobre papel, pues los pactos están para cumplirse. Es que esa es la esencia de la democracia.
Pero hay algo que tengo aquí en la cabeza, y a ver si te lo puedo explicar o cómo, a ver cómo te lo puedo entender. A ver, me haces corregir lo que tú quieras. Claro, si el modelo energético que apuesta España en un momento determinado, para más con cierto criterio lógico de que
con
España
absoluto
es un
criterio,
que es un país, España, que recibe muchísima energía solar, que está completamente infrautilizada o infrautilizada o poco utilizada, o se puede rentabilizar mucho más esa cantidad de horas de sol que tenemos con respecto a otros países. Y por otro lado, el hecho de que estemos en una situación de inseguridad jurídica, de que ahora mismo se ha cambiado la regla del juego, de que los pequeños inversores hayan perdido esa posibilidad de recuperar sus inversiones o sus ahorros, mi pregunta sería, la esperanza a medio o largo plazo, en principio, todo tendría, lo lógico sería que siguiera estando España tendente a utilizar esa política energética, de ese modelo energético, que tendiera a la utilización de una energía sostenible, renovable, como es la energía solar, y que en el futuro sí que fuera, la programación iría por ahí, o sea, por la programación política, la orientación política, la recuperación de economía y de elaboración de conseguir nuevos puestos de trabajo, iría por ahí, ¿no?, por la energía solar. Pero
es que sin ninguna duda, si es que aquí parece que nos hemos vuelto locos. Mira, claro, te voy a dar algún dato. En Alemania, cada año, se instalan más paneles fotovoltaicos que España en toda su historia. Es decir, si cogemos toda la potencia fotovoltaica que ahora mismo hay en España, desde el principio, desde que se empezaron a poner paneles hasta ahora, pues cada año ponen esa cantidad, la ponen en Alemania, con menos de la mitad de horas de sol. Algo no cuadra.
Claro.
Evidentemente. A ver, ¿hacia dónde va el futuro energético en los países de referencia y serios? Es hacia las renovables, ahí no hay ninguna duda. Nosotros cogimos la dirección adecuada en su momento, y cuidado, no fue una cosa de Zapatero, empezó Aznar. Aznar en el 2004 establece el primer real decreto que incentiva la fotovoltaica. Luego esto lo perfecciona Zapatero. Pero no es una cuestión, o no debería, o no era hasta hace poco una cuestión ideológica. No es que las renovables fueran una cosa de izquierda, y las no renovables una cosa de derecha, no, señor. Es que la ideología no debe entrar en la energía. Hay que buscar un modelo energético de Estado sostenible y responsable, que beneficie a la ciudadanía, como se ha hecho en Alemania. En Alemania se ha hecho este análisis y se ha hecho un modelo de Estado a largo plazo en materia energética. ¿Y qué se ha elegido? Primero, quitar todas las centrales nucleares. Todas. Eso se decidió antes de lo de Fukushima. Se dio un plazo, 10 años. Pero es que después de lo de Fukushima se ordenó la parada inmediata de todas las plantas que fueran de antes del año 1980. Quiere esto decir que se está siendo responsable. No se va a poner en peligro ni el medio ambiente ni a la ciudadanía por un negocio privado. Lo cual parece muy lógico. Luego tuvieron que elegir qué tecnologías iban a utilizar, descartada la nuclear. Y entre las opciones, que tienen la opción del petróleo, la opción del gas, la opción de las renovables, optaron por las renovables. ¿Por qué? Porque así evitan también dependencias exteriores. Evitan tener que comprar el gas fuera y estar entonces un poco a merced de los precios exteriores. ¿Qué buscaron? Pues una soberanía energética. Y claro, lo que cumple todos los requisitos de lo deseable son las renovables. Es autóctona, es tuya, tú la controlas, controlas el precio, no emite emisiones de CO2 a la atmósfera, no es peligroso para el ciudadano, encima democratiza la energía, la producción y el consumo, pues parece que es lo sensato. Sin embargo, aquí se ha cogido el camino contrario, se ha satanizado a las renovables, porque parece que son culpables del déficit de tarifa, del precio de la energía, absolutamente de todo, para que la ciudadanía lo perciba como algo indeseable, cuando no es realmente así. Si se hacen los cálculos honestos de lo que se lleva y de lo que aporta las renovables, el saldo solamente económico es favorable, pero es que encima no contamina el medio ambiente, no genera patologías nefastas para los ciudadanos y, por supuesto, evitaría una catástrofe, Dios no lo crea, no lo quiera, de otra índole, como la que se ha vivido ya, primero se vivió en Chernobyl, y decíamos que es que los rusos, pues claro, a lo mejor no habían puesto todo el cuidado, porque entonces se estaba desintegrando la Unión Soviética, pero llega, es que los japoneses funcionan como relojes, y se les fue de las manos. Evidentemente, en Castilla-La Mancha o en Extremadura no va a ser un maremoto, eso es de cajón, pero podría ser cualquier otra cosa.
Subyace, por lo que hablabas hace unos minutillos, que hay un lobby, que es las eléctricas, que es el que realmente ha presionado al gobierno para cambiar la regla del juego. Eso parece que es, no es matemático, pero parece que está subyaciendo a lo que tú estás argumentando. ¿Puede ser así?
Bueno, son de esas cosas que jamás se podrán demostrar, pero que da la sensación de que podrían ser así. Pero en cualquier caso no se le puede echar la culpa al lobby. El lobby, se le podrá decir, oiga, el lobby que presiona. Pues sí, oiga, pues a lo mejor presiona y puede que sea hasta legítimo que hagan sus presiones, pero tiene que ser el gobierno el que al final tome las decisiones mirando por el interés general. Un grupo de empresas podrá ejercer de una manera más ética o menos ética su presión sobre la administración para conseguir salvaguardar sus intereses. Eso puede ser más ético o menos, más legítimo o menos. Pero el Estado, en su caso el gobierno, que es el que ostenta la responsabilidad del Estado, debe ser el que tome las decisiones mirando por el interés general. Claro, el gobierno ahora es el que está tomando una serie de decisiones. El tiempo dirá si han ido a favor del interés general o no. Nosotros pensamos que una política basada en renovables va indudablemente en favor del interés general.
Hoy o ayer, no sé, salió una noticia en la prensa de una de las islas de Canarias está 100% en energías renovables. Antes, para poder producir la energía eléctrica consumían gasoil, creo que era, y ahora van a ahorrarse por no sé cuántos miles de litros o millones de litros de gasoil.
Pues va a hablar del CO2 que se evita, claro, en la atmósfera y de las patologías asociadas, claro.
La isla entera es una isla mayoritariamente de turismo, con lo que para ellos es más eso, ¿no? El CO2 que se ahorra, pero es que además dicen que ahora la energía es propia, que no dependen de terceros, que
claro,
es la energía que necesitan.
Si es que es una cosa tan de lógica y de cajón.
Sí, además en una isla parece fácil de entender, porque toda la isla entiende lo que ha pasado. Dice, claro, es que ahora ya no dependemos de una energía externa, toda nuestra, la energía sí nos habrá valido una inversión ponerla, pero ahora nos saldrá más barato. Bueno, pues todo eso que estás diciendo, que dices, claro, es que en una isla se entiende fácil. Parece que ahí sí se ha tomado esa decisión, pero que en España entera vamos, justo como estás diciendo, en sentido contrario. Difícil de entender, claro.
Desde luego, solamente se podría llegar a entender si efectivamente fuera cierto, que no lo es, que las renovables no son competitivas y que son una carga. Entonces, pues podríamos llegar a entenderlo. Oiga, las renovables son muy caras, no las podemos permitir. Pues tendremos que contaminar, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que no es cierto. Es que las renovables no son gravosas para el bolsillo del ciudadano. Tienen un impacto, evidentemente, en la factura. Pero es que ese impacto proyectado a medio plazo, es absolutamente rentable. Voy a ponerte un ejemplo. Tú imagínate cuando antes se hacía una presa con dinero público, es decir, con el dinero de todos. Cuando se hacía esa presa había que hacer una obra de ingeniería civil faraónica. Había que anegar campos, habría que despoblar aldeas y pueblos y llevarse a la gente. Y al final se hacía la presa. Si esa presa está funcionando 2 años y se para y calculamos a cuánto ha salido el megavatio, será carísimo. Pero si esa presa sigue funcionando 30, 40 años, hace los cálculos y el megavatio ha sido muy barato. Pues bien, nosotros con la fotovoltaica lo que hemos hecho no es amortizar una infraestructura, lo que hemos hecho es amortizar una tecnología que además la hemos sufragado con el dinero de nuestros bolsillos y que en muy pocos años ya es rentable a precio full, es decir, a precio de mercado. Un megavatio de energía solar fotovoltaica es muy competitivo ya a precio de mercado porque estas familias españolas han desarrollado en 5 años, con 20.000 millones de euros, esta tecnología. Pero esa inversión que se ha hecho primando este desarrollo, mira, es que hay que pagársela a estas personas, que han sido las que han financiado esto, que lo han sufragado de sus bolsillos todas estas familias. Ahora que está desarrollada la tecnología, ¿qué? ¿Ahora no te pago? No, hombre, eso no lo hace un país.
Porque además estáis haciendo un doble pago, por lo menos así es como se plantea. Aparte de la inversión que habéis hecho de capturar una energía que es gratuita, libre, que es la del sol, pongamos, que está continuamente emitiendo su radiación a la Tierra, vosotros cogéis una tecnología, capturáis esa energía y ahora, encima que hacéis la inversión de hacer esa tecnología, os piden pagar por producir. O sea,
no nos piden pagar por producir.
Pues no tenéis que decir un peaje a las eléctricas.
No, ese es otro tema. El peaje es aquellas personas particulares o empresas que instalen ahora esta fotovoltaica, uh-huh. Esta fotovoltaica que ahora sí es competitiva gracias a las 62 familias y a sus ahorros, si se les pide pagar un peaje para el sostenimiento del sistema. Pero esa es otra problemática. Por eso te decía al principio que en el tema de la energía solar están pasando muchas cosas y muy raras todas. Esta es otra cosa rara que está ocurriendo, evidentemente.
Bueno, pues Rafael, no sé si tienes que añadir algo más, algo que no te hayamos preguntado, que quieras aportar.
Mira, tendría que añadir casi que un millón de cosas más, pero yo creo que más o menos han quedado las líneas generales. Han quedado claras, las familias estamos absolutamente indignadas, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos engañados, nos sentimos de alguna manera que se ha hecho como una campaña muy desfavorable hacia nosotros, como si fuéramos grandes especuladores. Ojalá estas 62.000 familias que nos manifestamos el otro día en el Ministerio, yo os invito a ver las fotos que hay en la web o en los medios de comunicación, a ver si esa gente tiene cara de ser un especulador, cuando la mayoría de los casos son pues agricultores, peluqueros, también hay dentistas, también hay de todo tipo, pero son ciudadanos, trabajadores del día a día que ni siquiera pudieron venir a manifestarse un día de semana porque no podían abandonar sus puestos de trabajo.
Pues Rafael, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, que suerte con la lucha, a ver si conseguís que todo esto varíe. Y no solo por vosotros, sino como estás diciendo, por toda la política, ¿verdad? Toda la política energética de un gobierno que parece que están jugando.
No tengo ninguna duda de que al final lo conseguiremos. Ninguna duda. No sé si dentro de 2 años, 3, 4, 5, aquí en Madrid, en Bruselas, pero desde luego hay dos cosas que no se pueden ocultar durante mucho tiempo. La verdad y el sol, que sale todas las mañanas y también saldrá para nosotros.
Pues muy bien, Rafael. Gracias por atender a los micros de Coleganés y eso, decimos suerte.
Suerte.
Gracias.
Venga, hasta bueno, prima. Y hasta aquí el informativo Leganenses, esperando que os haya gustado y que nos volvamos a ver ya para la próxima temporada. Volveremos en septiembre, este es nuestro último informativo. Y nos despedimos, Ricardo.
Hasta la próxima, señores oyentes.
Señor técnico. Y hasta que nos volvamos a ver en septiembre.